Acaban de escuchar ustedes las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí cada mañana del sábado en Agro Popular. En nombre de todo el equipo que hace este programa, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Y si llevan con nosotros desde las 8 y media, pues nuestro agradecimiento, y quédense con nosotros porque a partir de los próximos minutos vamos a escuchar las explicaciones de don Miguel Arias Cañete, el ministro de Agricultura, sobre los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Y si usted se está levantando ahora mismo y se incorpora a nuestra audiencia, pues nuestros mejores deseos para esta jornada y mucho ánimo. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche, avisa, porque solo tú me puedes enseñar. Aprovecho para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La Conferencia Sectorial de Agricultura ha avanzado en la definición del modelo de aplicación de la reforma de la PAC en España. Se han despejado algunas incógnitas y se mantienen otras, como la figura de agricultor activo, los planes de regionalización. El año que viene habrá elecciones en el campo para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias. El Gobierno estudió ayer por primera vez el anteproyecto de ley correspondiente. El Gobierno apoyará la creación de mancomunidades en los ayuntamientos más pequeños. Ayer se envió a las Cortes el proyecto de ley también correspondiente. El Ministerio prevé una producción de maíz de 4,5 millones de toneladas este año. La campaña de aceite de oliva cerrará con un volumen de enlace suficiente para cubrir la demanda interior y exterior. Aún no hay una decisión sobre el posible recorte a las ayudas directas del año 2013. Lo contaremos en la crónica de Bruselas. Y las autoridades sanitarias rusas visitarán en septiembre varios mataderos españoles para comprobar si cumplen con sus exigencias. De algunos de estos temas ya hemos hablado y de otros lo vamos a hacer en los próximos minutos. Y saludo ya al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, don Miguel Arias Cañete. Muy buenos días, don Miguel.
Muy buenos días, don César.
Una semana complicada la suya, ¿no?
Pues una semana de muchísimo trabajo, la verdad, y además con reuniones muy largas, sobre todo.
Vamos a escuchar la previsión del tiempo. Primero unos consejos, luego la previsión del tiempo y luego ya vamos con esa explicación de los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Agricultura.
Información al minuto desde Santiago.
España está de luto, todos estamos con Galicia.
Buenas tardes, desde Santiago de Compostela. Y bienvenidos a la linterna. Como
apenas
siempre,
hay sonidos en la ciudad, no se escuchan ruidos.
Cobertura especial en COPE.
El propio Javi Nieves resulta que está en Galicia.
Las campanas de la catedral sonaban con una tristeza tremenda. Las calles completamente vacías, solamente los peregrinos que se esperaban.
COPE. Estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Acusamos recibo de los primeros correos electrónicos, por ejemplo, en el que nos manda Marta, dice: no soy del agro, pero los escucho a ustedes porque me gusta su estilo radiofónico. La música es preciosa, ¿por qué no comercializan un CD con las canciones del programa para que podamos oírlas en casa? Pues estamos en ello, probablemente con motivo de los 30 años de Agropopular lo hagamos. Gracias a Marta. Y también Antonio Montilla Quero. Dice: hace dos semanas mandé un correo en relación a la plaga de conejos que sufrimos y me olvidé reseñar el lugar donde tengo la explotación agraria. Hoy aprovecho para rectificar. El lugar donde estamos sufriendo esa plaga es Porcuna, en la provincia de Jaén, tierra de muchos y buenos agricultores. Pues dicho queda, vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
Pues tiene la palabra Alejandro López Tolosa. La previsión del sábado, Alejandro.
Pues para hoy sábado vamos a decir que ha empezado el día con nubes bajas, bancos de niebla y algunas lloviznas en Galicia y en el Cantábrico. Hacia el mediodía, en las próximas horas, también serán frecuentes las precipitaciones que llegarán hasta Extremadura y Andalucía Occidental. Ya por la noche el tiempo será más tranquilo, aunque caerán algunas lloviznas dispersas. Serán poco importantes por línea general. Las temperaturas serán suaves en Galicia y en el tercio occidental de la península, más elevadas en toda la franja central peninsular y alcanzarán valores altos o muy altos en el este.
Pasamos al domingo 28 de julio, día en el que este programa, es decir, mañana, cumplirá 29 años en antena.
El domingo quedarán restos de precipitaciones en Galicia y en el sistema cantábrico y en los Pirineos occidentales. También hacia el mediodía, la inestabilidad creará nubes tormentosas en las sierras orientales del sistema ibérico, de los montes de Toledo y de la Comunidad Valenciana. Por la tarde y noche, las tormentas serán activas en las sierras de los picos de Europa y en el macizo galaico, también en la cordillera ibérica y en el interior de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas continuarán siendo frescas en el noroeste, templadas en la zona centro, en Extremadura y en la meseta inferior, y cálidas en las costas mediterráneas.
Lunes 29 de julio.
El lunes se notará actividad tormentosa a primeras horas en las costas cantábricas y en las sierras del noreste peninsular. Lentamente los cielos quedarán poco nubosos en todas las regiones y al atardecer y por la noche habrá cielos despejados. Las temperaturas resultarán suaves en el Cantábrico y en todo el tercio norte. Serán templadas en el centro y sur peninsular y cálidas en el sureste.
Martes 30 de julio.
Empezará el día con nubosidad escasa y así continuará el resto de la jornada, con pocas nubes en todas las regiones. Las temperaturas serán suaves y templadas en la mitad norte y subirán en la mitad sur de la península.
Miércoles 31 de julio.
Las altas presiones mantendrán los cielos poco nubosos en todas las zonas y ello originará un aumento general de las temperaturas diurnas en todas las regiones. Las máximas volverán a ser muy elevadas en las dos mesetas, en la zona centro y en el Cantábrico, en el Mediterráneo, perdón.
Jueves 31 de julio.
Seguirán las altas presiones dejando atmósfera estable y las nubes continuarán siendo muy escasas en todo el territorio. Las temperaturas serán frescas en las costas gallegas, templadas en el Cantábrico, cálidas en las dos mesetas y muy cálidas en el interior de la Comunidad de Valencia y en el sureste.
El viernes 1 de agosto.
La entrada del viento del oeste vendrá acompañada por nubes bajas en las costas cantábricas, pero serán poco importantes. Hacia mediodía aumentarán las nubes en el noroeste debido a la llegada de un frente nuboso atlántico, pero que será muy poco activo. En las demás regiones, cielo azul y ambiente soleado. Las temperaturas resultarán bastante templadas en Galicia y en el Cantábrico. Subirán en la meseta norte y serán cálidas en el centro y en la meseta sur, además de en Andalucía.
Baleares.
Soleado. Temperaturas máximas de 31 a 33 grados. Mínimas de 22 a 23 grados.
Canarias.
Soleado. Temperaturas máximas de 23 a 26 grados. Mínimas de 18 a 21.
Ceuta.
Poco nuboso. Temperaturas máximas de 25 a 26 grados. Temperaturas mínimas de 19 a 22 grados.
Y Melilla.
Poco nuboso. Temperaturas máximas de 29 a 31 grados y mínimas de 21 a 23 grados.
Gracias, Alejandro. Esta semana en Castilla-La Mancha, por ejemplo, el madridejo y Fonsuegra, en Lérida, en la provincia de Lérida, y también en el Bajo Cinca, en Huesca, que han provocado importantes daños. Finalizamos así este bloque dedicado a hablar del tiempo y ahora nos metemos con la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que presidió el ministro de Agricultura, que tiene su propio himno.
Ay, ¿qué estará pasando al profe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al profe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale.
Pero si está usted todos los días en el candelabro, don Miguel. Buenos días de nuevo.
Pues de todos los días porque me ha tocado ser ministro en uno de los momentos más intensos del desarrollo de la normativa agraria europea y nacional. Yo desde que tomé posesión lo primero que hice fue ir a Bruselas a verme con el comisario porque me preocupaba entonces que las propuestas de la política agraria común podían destruir, pero destruir no literalmente, destruir realmente la agricultura española. Y a partir de ese momento empezó pues una batalla para cambiar las propuestas de la comisión y para impedir que en España se estableciera la llamada tasa plana, es decir, darle la misma ayuda a los distintos cultivos al margen de sus necesidades y de sus costos de producción. Y eso pues ha llevado a un año frenético en Bruselas, en Luxemburgo, en Estrasburgo también, porque hemos tenido que contar con el Parlamento Europeo, y ahora que ha culminado después de que cerramos la política agraria común y hubo el acuerdo casi completo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, a que la conferencia sectorial que reúne al ministro y a todos los consejeros autonómicos responsables de la agricultura y la ganadería de España, pues tenga que establecer el modelo de aplicación. Y eso es a lo que nos hemos dedicado esta semana, en probablemente la conferencia sectorial más larga, creo.
Efectivamente, dos jornadas. Bueno, el primer punto, hay cosas que ya sabemos y cosas que no sabemos. Entre lo que ya se ha pactado, habrá un modelo de aplicación uniforme de la PAC a nivel nacional. Votaron en contra Cataluña y el País Vasco, era de esperar, ¿no?
Sí, porque ya Cataluña en su día impugnó ante el Constitucional, cuando en el 2003, yo también me ha tocado, es la segunda vez que me toca hacer un reparto de ayudas comunitarias, lo impugnó Cataluña, pero el Tribunal Constitucional ha declarado que las competencias de aplicación de la PAC, de ordenación general de la economía y de establecer un régimen para todos los agricultores en el territorio, corresponden al Gobierno de la Nación. Pues es que yo he querido que el Gobierno no impusiera un modelo, podía haberlo hecho, a lo mejor competencialmente, pero he querido dialogar con todos los 17 consejeros autonómicos para llegar al máximo nivel de consenso, porque las decisiones son muy complicadas, son decisiones para hasta el 2020 y por lo tanto hay que medir mucho las consecuencias de las decisiones que se toman en este sector.
Bien, el primer acuerdo, aplicación uniforme de la PAC a nivel nacional. El segundo, el régimen de pago básico se pondrá en marcha de acuerdo con un plan de comarcalización, ¿no?, que van a elaborar ustedes en el Ministerio.
Sí, hemos partido. Es muy complicado porque lo que queremos nosotros es que los importes de ayuda no se muevan entre territorios y que los agricultores y ganaderos, a ser posible, sigan percibiendo ayudas lo más próximo posible a las actuales, sin que haya una convergencia de ayudas que les pueda perjudicar. Y para hacer eso, pues hay que hacer un sistema que es muy complicado y muy sofisticado. Hemos partido de las comarcas agrarias, que hay 316 en España. A partir de ahí, distinguimos dentro de cada comarca cuatro tipos de superficie: secano, regadío, cultivos permanentes y pastos. Si multiplica usted por 310, vemos los importes asignados a las distintas intensidades productivas, nos salen más de 1.200 importes unitarios distintos, y luego lo que hacemos esos importes es aglutinarlos por sectores, es decir, tenemos unas comarcas que podrían ser comarcas virtuales, donde a lo mejor en la comarca que está entre los 300 y los 325 euros, pues puede haber dos orientaciones productivas muy distintas. Puede haber un viñedo y puede haber un olivar de más baja producción. Pero si hay un olivar de más alta producción, no estará en esa comarca, sino estará en otra que tenga una ayuda más alta. ¿Eso qué es lo que permite? Permite que la convergencia entre agricultores se haga entre estratos
similares
y con muy poquito recorrido. Nosotros calculamos en este momento que no se van a mover ayudas entre comunidades más allá del 0,5% del importe, y que los movimientos que afecten a agricultores y ganaderos no deben ser superiores al 6% con la aplicación del modelo. Pero si además luego ponemos en marcha ayudas acopladas para corregir los efectos en aquellos sectores en que puedan salir algo peor, pues entonces podemos limitar mucho los posibles perjuicios, siempre sabiendo que el sistema
cambia
revolucionariamente, y que la labor del gobierno y de las comunidades autónomas es atenuar o eliminar ese cambio tan radical.
Al final se ha decidido que se destinará el 2% del llamado sobrenacional, que son 5.000 millones de euros aproximadamente, sobrenacional.
Quitando las ayudas acopladas, que son 600, es algo menos.
Algo menos. Bueno, pues que se financiará, se dedicará ese 2% a financiar a los agricultores y ganaderos jóvenes dentro del primer pilar, el de las ayudas directas.
Sí, efectivamente. Los agricultores jóvenes van a tener dos tipos de ayudas: sus planes de implantación en el segundo pilar, pero además tendrán un plus de ayuda respecto de los agricultores, del resto de los agricultores, aquellos jóvenes cuando estén en los primeros años de su instalación. Tenemos un problema de envejecimiento de población espectacular en España y, por lo tanto, hay que hacer todo lo posible por incorporar jóvenes a la función agraria y ganadera.
Pasamos a las superficies de viñedo y de frutas y hortalizas que hasta ahora no contaban con ayudas de la PAC. No entrarán tampoco dentro del nuevo régimen de pagos, aunque hay que hacer una matización en el caso del vino.
Sí, en el caso del vino lo que se ha hecho es consolidar esas ayudas que percibieron, que procedían de aquellos que hasta habían estado vinculados a programas de destilación y que se les adjudicaron 142 millones de euros. Esos van a seguir percibiendo, los agricultores que los percibían seguirán percibiendo. Lo que se ha buscado y lo que los consejeros autonómicos han buscado junto con el gobierno, que era el objetivo fundamental, era que los actuales perceptores de ayuda no las perdieran o perdieran lo menos posible. Si hubiéramos incorporado nuevas superficies de fruta y hortalizas o nuevas superficies de viñedo, en la comarca en la que estuvieran, habría que haber reducido las ayudas del resto. Y porque aquí el dinero es el que hay. Y si se meten 500.000 hectáreas más, 250.000 más de viñedo y 550.000 más hectáreas de fruta y hortalizas,
se pues, toca menos tarta.
Pues hay que quitársela a los que hay. Entonces la decisión era, quitamos a los que hay, que las estaban percibiendo porque se les habían dado, porque las necesitaban, y se las damos a otros que no las estaban percibiendo. Se ha optado por mantener la situación actual. Consciente también que fruta y hortalizas es el sector más dinámico en este momento de la agricultura española, que es un sector orientado al mercado y que tiene un apoyo importante a través de las organizaciones de productores, y que el sector del viñedo, pues si lo sabemos gestionar inteligentemente y fomentar la exportación, pues tendrá precios razonables, como ha ocurrido muy recientemente.
Se concederán ayudas acopladas a algunos sectores, ya lo ha dicho usted, y se utilizará para ello el presupuesto máximo que permite la normativa comunitaria, dando prioridad a la ganadería. ¿Cuánto dinero va a ir al final a ayudas acopladas? Está pendiente
pues
de definir
los sectores.
Pues en este
momento es un 13%, pero podemos calcular que tenemos que barajar una cifra muy, muy próxima a los 550 millones de euros. En este momento nosotros tenemos el vacuno de leche, que recibe cerca de 60 millones de euros. El vacuno de carne entre el cebo y la vaca nodriza pues debe estar recibiendo 340 millones de euros, el ovino que tiene 32, el caprino que tiene 4, de ayudas acopladas, ¿no? Y lo que dijeron los consejeros es que este sector hay que cuidarlo y que, por lo tanto, tiene que ser un sector prioritario a la hora de ayudas acopladas.
¿Cuántos millones ha dicho?
Unos 450, más o menos, para el sector de vacuno.
En total, para ayudas acopladas.
Para ayudas acopladas son cerca de 550, por ahí, más lo que sea de proteaginosas.
Bien, habrá un régimen simplificado para pequeños productores que serán los que perciban menos de 1.250 euros en ayudas.
Sí, estos productores, que son en España pues casi cerca de 400.000, ¿no? Lo que se les hace es que en el 2015 se les da una cantidad y la mantienen para todo el periodo. Por lo tanto, no están sujetos a ningún avatar de convergencia. Se les da un dinero y no tienen que cumplir ni con el greening ni están sujetos a convergencia. Es un régimen que es mucho más fácil porque no obliga a recalcular las ayudas todos los años ni a converger, sino que simplemente directamente el reparto de 2015 se les consolida.
Bueno, no habrá ayudas para quienes reciban menos de 300 euros anuales. Se establece un periodo transitorio para que los beneficiarios de estas ayudas hasta ahora puedan asociarse y no perder el dinero.
Sí, se ha estimado. Esto también está vinculado a la figura del agricultor activo. O sea, se ha estimado que quien recibe de ayudas comunitarias pues un 0,80 euros al día, o sea, menos de un euro al día, no tiene una actividad agraria significativa y los costos burocráticos de tramitación son a veces hasta más altos que los de la ayuda. Pero no es una privación inmediata. Lo que se les permite es fórmulas de agrupación, de consolidación, de integración, porque si hay, por ejemplo, 6 agricultores que perciben 200 euros cada uno, pueden hacer una comunidad de bienes, agrupar sus parcelas y hacer una solicitud única por 1.200, por ejemplo. Entonces no la perderían. Lo que se trata es incentivar, por una parte, los procesos de concentración y, por otra parte, eliminar toda la burocracia, porque luego controlar
todo esto
es muy complicado, porque hay que controlarlo con la misma intensidad que una gran explotación. Tiene que salir alguien a ver la explotación y, por lo tanto, se ha decidido que por debajo de 300 no se conceden ayudas.
Bueno, habrá un programa nacional de desarrollo rural que coexistirá con los autonómicos y se pondrá en marcha un mecanismo que permitirá transferir fondos de unas comunidades a otras con el fin de no perder dinero comunitario. Esas son más o menos lo más importante de lo que se ha aprobado. Y entre las cuestiones pendientes, pues figura en primer lugar la definición de agricultor activo. Y nos llama en este sentido don Carlos Hernández desde Salamanca. Dice, ¿qué opina el ministro y a quién debe considerarse agricultor activo?
Pues mire, le voy a dar un ejemplo. Uno de los acuerdos de la conferencia sectorial es que en materia de pastos, por ejemplo, en la primera asignación de derechos de pago básico, solo asignaremos derechos económicos sobre superficies de pasto a beneficiarios que sean ganaderos de una explotación que esté de alta en el Registro General de Explotaciones Agrarias. Es decir, por el hecho de tener unos pastos que riega la naturaleza y que están ahí en el monte, no se va a dar una ayuda si no hay simultáneamente una actividad ganadera sobre esos mismos, por ejemplo. Pero yo, mi percepción personal es que un agricultor activo es aquel que tiene una actividad agraria o ganadera sustancial, que no sea insignificante. Y eso se puede medir de muchas maneras. Se puede medir que en su declaración del impuesto de la renta alcance un determinado porcentaje, que reciba un porcentaje de ayudas agrarias también significativo, que está vinculado. Otros entienden que tiene que estar dado de alta en el régimen especial, en la seguridad social. Hay muchas maneras, pero hay tantas que lo que hemos querido es hacer un grupo de trabajo para que acote cuál es la figura de agricultor activo. Cada consejero autonómico decía una y podríamos haber hecho una lista de 17. Lo que queremos es hacer unos requisitos razonables que definan. Lo que no va a ser un agricultor activo es el que antes tenía un pago desacoplado de remolacha, se lo llevaba y no hacía absolutamente nada y se lo quedaba, o el que había estado cultivando tomate y se lleva una ayuda de 4.000 euros por hectárea y la percibe por no hacer absolutamente nada, o tenía una ayuda de algodón y de pronto se deja de producir algodón y se la sigue llevando. Eso el gobierno va a hacer todos los esfuerzos para recuperar la racionalidad y que las ayudas vayan aquellos que efectivamente se las merecen.
Estamos hablando con el ministro de Agricultura, don Miguel Arias Cañete, del importante acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural esta semana para aplicar la PAC en España. Hay cosas que ya han quedado cerradas y hay cosas que no. Por ejemplo, como decíamos, la definición de la figura de agricultor activo, que no se ha hecho todavía. También debe estudiarse el mecanismo para limitar las superficies con derecho a ayuda, ¿no?
Sí, pero ya aquí la decisión está muy, muy, muy acotada, porque se ha tomado la decisión primero de que la vamos a limitar y lo que estamos viendo es el mecanismo que hacemos. O bien la ajustamos a la que se declaró en el 2013 o bien a los derechos que la superficie del 2009 le aplicamos un porcentaje del 135. Lo que estamos viendo es cómo afinamos más para que no se nos desmadre la superficie con derecho a ayudas.
Porque eso, como la cantidad total es la misma, significa...
Pues también diluye la ayuda por hectárea y, por lo tanto, hay que tener cuidado. Por eso hemos puesto en marcha esta norma, por eso hemos tomado acuerdos sobre los pastos y por eso no hemos incluido nuevas superficies en frutas, hortalizas y viñedos.
También está pendiente de determinar qué sectores recibirán los pagos acoplados de todos aquellos que figuran en la lista establecida en el Acuerdo de Bruselas.
Sí, pero aquí hay algún margen nuevo porque, por ejemplo, el algodón y el tabaco, que recibían cerca de 18 millones de euros, ya no los pueden percibir porque no están en las listas que tienen de productos que son susceptibles de acoplarse. Aunque el algodón y el tabaco lo que vamos a hacer es la ayuda que antes estaba acoplada, se la vamos a integrar en el pago base, es decir, van a recibir la misma cantidad que venían recibiendo, pero no estará una parte desacoplada y otra parte acoplada, ¿no? Sino que lo van a recibir. Cuando reciban su paso base, tienen una sola cantidad, que es verdad que estará sujeta al proceso de convergencia. Pero aquí también pasa lo mismo. La cantidad es limitada y todo el mundo está haciendo peticiones de sectores, como por ejemplo los catalanes insistían mucho en mantener los frutos secos y otros que querían meter otras producciones, pero hay que ser conscientes de que se ha decidido que el sector ganadero
tenga prioridad,
porque además en la reforma, el modelo de reforma es el que le sitúa de punto de partida en peor condición porque la ganadería tiene...
Era la gran olvidada.
Es que, como se ha hecho una reforma vinculada a la base territorial, a la superficie disponible y la ganadería en nuestro país se ha convertido en muy intensiva, pues es una ganadería con poca base territorial asociada y por eso hay que darle ayudas acopladas importantes y afortunadamente ha habido un consenso absoluto en que estos sectores merecen las acopladas y tendrán el apoyo que necesiten.
Bueno, pues este es un poco esta es la panorámica después de esta importante reunión. Hay cosas que ya se saben, hay cosas que todavía no se saben. Hasta que no se cierre todo, no se podrá saber la cantidad de dinero que les corresponde a cada uno de ustedes en sus explotaciones en concepto de ayudas por los distintos conceptos, valga la redundancia. Hasta ahora casi todo se cobraba por el pago único por explotación. A partir de ahora se cobrará el pago de base y otra serie de ayudas complementarias. Y habrá que hacer los cálculos totales.
Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más y más y más y mucho más. El que tiene un piso quiere tener dos, y el que tiene dos.
Si no han podido escuchar ustedes la entrevista completa con el ministro de Agricultura, que ahora tendrá una segunda parte de otros con otros temas, está a su disposición, estará a su disposición a partir de las 10:15 en nuestra página web www.agropopular.com. Ahí hay también un resumen de los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Repito, www.agropopular.com. Y ahí están colgados otros documentos como la futura ley por la que se reforma la administración local, muy importante para los agricultores, perdón, muy importante para los alcaldes y también para los agricultores y ganaderos que son los que viven en los ayuntamientos más pequeños. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.